Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa el enfado en la cúpula judicial española por el acoso de las fuerzas independentistas en el Congreso. Álvaro Coutelén, buenas noches.
Lo último, la Pulpo, buenas noches, es que la mayoría de ese Consejo General del Poder Judicial exige un posicionamiento rotundo frente al acoso a los jueces por parte de las fuerzas independentistas en la Cámara Baja y Pineda además que se debata en un pleno del Congreso. Más detalles, Patricia Rossetti.
No podemos estar comunicado va, comunicado viene, dicen a COPE fuentes jurídicas. Cada semana va a haber un ataque a los jueces desde la política, el tono va a subir y los comunicados no resuelven nada. Todo el mundo se va a cansar. Lo que se necesitan son gestos más fuertes desde el Poder Judicial. Y uno de esos gestos para nuestras fuentes sería, en primer lugar, hablar directamente con Pedro Sánchez, que el presidente del Consejo, Guilarte, llamara al presidente del Gobierno y se reuniera con él. Explicaciones de poder a poder. Y en segundo lugar, una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que le explique la situación de la justicia española y los ataques al Poder Judicial desde el político. Claro que al único que hace caso Sánchez es a Puigdemont, señalan las fuentes, y añaden que el Parlamento Europeo pudo ver esta semana su talante.
Por cierto, que horas después de ese señalamiento público a jueces españoles por parte de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha salido ahora sí a criticar en tromba estas palabras. Por un lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, jueza en excedencia, las ha calificado de inaceptables. También el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha elevado el tono ante este ataque de Junts.
Me parece intolerable desde el punto de vista democrático que se señale a jueces con nombres y apellidos y que se les acuse de cometer delitos. Me parece igual de intolerable si lo hace el independentismo o si lo hace el Partido Popular.
Recordemos que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, suspendió este martes la reunión prevista por Bolaños por la falta de apoyo del gobierno a este ataque a los jueces por parte de Junts, reunión que se va a retomar el martes de la semana que viene. Abrimos ahora la carpeta de asuntos económicos. No ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo cumple con el guión y mantiene por segundo mes consecutivo los tipos de interés en el 4,5% tras 10 subidas consecutivas del precio del dinero, que lo situaron en su nivel más alto en más de 20 años. Claudia Cid.
El Banco Central Europeo considera que los tipos de interés están en niveles altos y que si se mantienen durante un periodo suficientemente largo, pueden ayudar a devolver la inflación al 2%. Pero, ¿cuándo van a comenzar a bajar? Christine Lagarde es la presidenta de la entidad.
No hemos discutido nada acerca de posibles recortes de tipos. Ni discutido, ni debatido.
Se espera que el Euribor, el índice con el que calculamos las hipotecas variables, continúe la senda descendente de noviembre. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Lo que vienen un poco más adelante son bajadas. Eso el mercado ya lo empieza a reflejar. Entonces empieza a apuntar de nuevo un Euribor a la baja. El Euribor realmente empezará a bajar de una manera mucho más marcada cuando los tipos oficiales empiecen a bajar.
Por el momento, quien revise su préstamo hipotecario semestralmente, ahora con el Euribor actual del 3,77% y con una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, verá cómo su cuota se abarata 20 euros.
Por cierto, que se confirma la moderación de los precios durante noviembre. El dato confirmado del IPC se mantiene en el 3,2%, tres décimas menos que el mes anterior, gracias a la bajada de los combustibles y la electricidad. Los alimentos continúan su escalada, aunque más moderada, son un 9% más caros que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, satisfacción en Ucrania después de la luz verde del Consejo Europeo para que este país y Moldavia inicien las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea. Espaldarazo a Ucrania, que suma 661 días de guerra con Rusia. Mientras tanto, este jueves el presidente ruso Vladimir Putin ha dado una rueda de prensa de fin de año y ha hecho un balance de cómo está yendo la guerra. Dice que Kiev no está logrando nada con su contraofensiva y que sus tropas están mejorando posiciones. Además, lanza esta advertencia sobre el final del conflicto.
Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos que no han cambiado: la desnazificación de Ucrania, la desmilitarización y garantías de un estatus neutral.
Putin además asegura que tiene a 617.000 militares luchando sobre el terreno. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado y acogido y escuchado. Esto es la radio de madrugada en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Claro, ahora a las 3 y 4 de la mañana, a las 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, me gustaría conocer cuál es el menú para esta hora de radio. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Entonces, ¿vamos con qué?
Sí, pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín y nos va a comentar los estrenos de la semana, porque así los ponedores pues van a poder elegir la película o películas que les apetece ver en estos días. Y también, como cada viernes, oliendo ya al fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical que todos bailamos, que nos va a traer además muy buenos recuerdos, pero que, las cosas como son, fue probablemente el único pelotazo de su intérprete y que, muy a su pesar, pues no volvieron a dar con la tecla. Es decir, vamos a recordar lo que se conoce comúnmente como One Hit Wonder. Hoy nos detenemos en un clásico de nuestro país, en un clásico en español que ha superado pues todas las fronteras. Hablo de Macarena, de Los del Río. Es un tema universal. Y hasta el Despacito, el tema en español más escuchado de todos los tiempos.
Sí, así, hombre, que hay que decir que es verdad que los del Río hicieron buenos pelotazos, pero no al nivel de la de la Macarena, está claro. Pero, hombre, la historia de la Macarena es impresionante. O sea, van a salir unos datos ahí que vamos a poner aquí encima de la mesa que vamos a alucinar más de uno, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que menudo tema internacional que hasta Bad Bunny lo ha versionado. Es increíble.
Verdad. Es verdad. Bueno, nosotros estamos encantados de hacer radio contigo. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Me gusta recordar que tenemos un teléfono gratuito para que llames, para que entres en directo en este programa de radio, que te integres. Ya sabes que ponedor que entra es el ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Es el 950-6006 y esta canción se la quiero dedicar pues a la gente que está permanentemente en la carretera, la gente que está viajando, la gente que está siempre liado con un volante.
Al final vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle sin farolas, sin portales, donde esperan que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentir.
Camacho con este final de viaje, muchos transportistas, muchos camioneros, mucha gente que va de un lado a otro y que a veces pues no se dedican buenas canciones, pues sí, aquí en este programa les tenemos muy en cuenta y nos encanta, bueno, pues hacerles sentir que estamos ahí en la cabina con ellos. Lo decimos una y mil veces, somos así. vea cómo se está comportando la gente, al menos cómo nos cuenta que se va a comportar, ya sea en Navidad, en la cena de Nochebuena, quizá en Nochevieja, a la hora de juntarse con la familia.
Bueno, pues Celia nos cuenta que el 24 cena con dos amigas, con su sobrino, con su pareja, con su hijo, y que la ropa va a ser jersey de renos. Y dice, yupi, han quedado en que todos tienen que llevar un jersey de renos. África bajo Montesinos dice, pues nosotros lo pasaremos en familia, Pulpo, Navidad con mi madre y nuestro hijo, y Nochevieja con los cuñados y sobrinas. Dice, siempre nos arreglamos porque, oye, son unas noches especiales, aunque ya no son lo mismo que cuando era pequeña. Nos faltan personas importantes, pero bueno, hay que intentar disfrutarlas. También Francisco, que mira, cuenta, seguramente que lo pase en chándal para poder trajinar en casa. Estaremos todos juntos, pero pocos días, porque hay un refrán que dice que la familia y el pescado a los tres días apesta. Y nos dice desde Alglas, en Murcia. Todo en dosis pequeñas, ¿verdad?
Bueno, sí. ¿Eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hombre, si hay muy buenas relaciones no hay ningún problema, pero como haya tiranteces, uf.
Bueno, a veces ni habiendo buena relación. No. Hay veces que acabas hasta el moño. Pero luego tenemos a Pedro, que dice, bueno, nuestras celebraciones son en familia, vestimenta informal, eso sí, nada de chándal ni de pijama, pero cómodos. Y además no solemos salir en Nochevieja. Luego Jonathan, que dice, pues yo me voy a poner calzoncillos rojos, voy a tener mis 12 uvitas peladas, cenaré con los suegros y con los cuñados, y antes de cada cena, pues iré a ver a mi madre, que este año cena con mis hermanos.
Qué rico, por favor. Sí. Muy bien, me parece una idea muy interesante.
¿Tienes calzoncillos rojos también?
Yo tengo un calzoncillo rojo.
¿Para la Navidad?
No tengo calzoncillo rojo. Tuve en su momento un calzoncillo amarillo. Pero rojo no.
Bueno, ya, hablando de colores chillones, ¿no?
Ya, correcto.
Pero creo que el amarillo
era un calzoncillo independentista.
Creo que era una... Bueno, y ese además no te lo pondrás para subir al escenario.
No.
Que dices que queda mal fario el amarillo.
No. Vale. No me lo ponía para subir al escenario. Vale. En esa edad no llegaba a los escenarios.
Ah, vale. O sea, ¿ese le tenías cuando eras pequeñito o qué?
Bueno, adolescencias, joven. Sí. Pero además fue por un cumpleaños, me lo regalaron mis amigos.
Ay, qué bonito. Un calzoncillo amarillo. ¿Tenía algún detalle?
No hubo detalles. Hubo, la verdad que tuvo poco tiempo de vida.
Ah, vale. No, que te decía si tenía algún tipo de imagen o...
No.
Nada.
No. Sí que, por ejemplo, en la época de la jungla llevaba un gallumbo que tenía lo que es la parte frontal, la cara de piolín.
¿La cara de piolín?
Sí, tenía la cara de piolín. Pero
pues
así
ya
no.
Llevamos ya dos calzoncillos que son dignos de haberlo mencionado en 9 años de programa, ¿eh? Sí.
No lo había contado nunca.
Todavía no habían salido estas dos historias.
No me lo puedo creer.
Y ya van dos. Una al calzoncillo amarillo y otra con la cara de piolín en todo el tema.
En todo el mondongo, claro. Pues sí. Además,
le faltaba el labio silvestre con la boca abierta.
Ya, pero
era lo que le quedaba, digo.
Porque tenía pico y molestaba.
Ay, por favor. Bueno, ¿y de dónde sacabas esos calzoncillos?
Pues me los regalaron unos oyentes de Sevilla.
La madre.
Me lo regaló, no se me olvidará jamás, una chica que se llamaba Raquel, se llamaba Raquel, y me lo regaló. Y me acuerdo que cuando volví a Sevilla, me lo volví a poner y en el propio escenario lo tuve que enseñar.
No te creo.
Sí. Te lo digo en serio, es que en la jungla estábamos un poco ahí todo el mundo emocionado.
Y la gente que decía cuando
pues enseñaste. Gritaba, decía, queremos más.
Queremos más. Claro, queremos a Silvestre.
Claro, es tremendo.
Parece que he visto un lindo gatito.
Sí. Voy a buscar las fotos, vea, porque las tengo. Sí.
Bueno, eso es para subirlo. Yo ya
no, no, déjate de subir. Te las enseño a ti personalmente porque eres mi amiga.
Vale, perfecto, pues mándamelas y luego ya las subo al Facebook. Pero mira, que me entra la tos.
Si te las mando, con el compromiso de que no las subes a ningún lado, ¿vale?
Hombre, claro, evidentemente yo además cumplo mis promesas solamente al Facebook del programa.
Sí, que como no tenemos gente...
Como no tenemos,
¿verdad?
Seguidores...
Como no tenemos seguidores...
Ay, que me parto.
Y además no creo que a nadie le interese, sinceramente.
No, eso es verdad, eso es cierto, que seguro que a nadie le interesa. Ponedores, por favor, mandar un mensaje si os interesa o no. Ver la foto.
Deja de utilizar a la audiencia para hacerme bullying.
Ay, me parto. Pero es que estas cosas están muy bien. Ya te digo, ha tardado mucho en salir esta historia. Seguro que guardas más, Pulpo.
Sí, hay más cosas. Bueno, da igual, no nos despistemos, que nos escucha mucha gente y esto luego se queda aquí grabado y se mueve por los podcasts.
Venga, perfecto. Pues vale. Te leo el mensaje de Victoria para correr un tupido velo, que es que en mi casa, pijama. Si quien viene se le olvida, Le damos aquí pijama y zapatillas. Hombre. No sabes la felicidad que da el que no te apriete nada. Oye, me parece genial recibir a la gente con un pijamica en tu casa.
Maravilloso, pues claro que sí. Pues dentro de poco hablaremos de pijamas. Son las 3:15 de la madrugada, hora menos en las Islas Canarias, y los viernes lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a la cartelera, también a las plataformas, para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y siempre además lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de cine de COPE y también de 13. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues bien, fíjate, estamos aquí hablando de gallumbos, de piolín, de gallumbos, en definitiva, de cosas del pasado, de la época de la jungla. Pero también estamos, y que sepas que estamos con ganas de saber qué opciones tenemos para este fin de semana, porque vamos a comenzar con un drama que me ha llamado mucho la atención. Es un drama donde, bueno, Juan Antonio Bayona, pues lo que hace es que vuelve a recrear con vigor la tragedia de los Andes, la sociedad de la nieve, increíble, por favor.
Pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés ropa, te estás congelando, cuando no tenés comida y te estás muriendo.
Si no comemos nos vamos a morir.
¿Comer qué?
Yo no me voy a quedar acá, hay que intentarlo.
Uf. Bueno, se está convirtiendo poco a poco esta última película del barcelonés Juan Antonio Bayona en la gran película del año española.
Claro.
En fin, no es decir mucho porque Bayona es el cineasta español con más proyección internacional. Recordemos que es el director del Orfanato, Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme, Jurassic World, El Reino Caído, incluso los dos primeros capítulos de la serie de Los Anillos del Poder. Aquí ha hecho una cosa realmente arriesgada, porque es recrear de nuevo lo que muchos llaman la tragedia de los Andes, ahora contaremos qué es, que ya fue llevada al cine en 1993 por Frank Marshall en una buena película, basada en el libro del británico Piers Paul Reid, Viven, se llamaba así, y luego con un montón de documentales contando esa historia tan dramática. Pero se ve que ha tenido éxito porque acaba hace unos días, ha sido candidata a los premios Globos de Oro, a la mejor película no hablando inglesa, pero es que ya tiene premios acumulados desde el premio del público en el Festival de San Sebastián, tiene 13 nominaciones a los premios Goya, a los Feroz, faltan todavía algún premio español, con lo cual es una de las grandes películas españolas, indudablemente, aunque solo sea también por la producción, porque recordemos ahora, después de tanta intriga, lo que es la tragedia de los Andes, ¿no? Muchos lo sabrán ya porque fue muy conocido el libro que hemos citado antes, Viven, y ahora lo es en el que se basa él, que es un libro llamado La Sociedad de la Nieve, escrito en 2009 por un periodista uruguayo llamado Pablo Virzi. ¿Qué recrea? Pues la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que el 13 de octubre de 1972 se estrelló en mitad de los Andes, en la frontera entre Argentina y Chile, perdido ahí en mitad de los montes, cuando llevaba a Chile a los jóvenes integrantes de un equipo de rugby llamado All Christians, o sea, jóvenes chavales y cristianos la mayoría. Solo 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al brutal accidente inicial y finalmente solo 16 fueron rescatados el 23 de diciembre de 1972, tras pasar 72 días en, te puedes imaginar, perdidos ahí en lo alto, dados por desaparecido y teniendo que recurrir a medidas extremas para sobrevivir, como la antropofagia o canibalismo, es decir, comer de la carne de los cadáveres de sus compañeros fallecidos. Es una historia muy conocida, sobre todo a través de algunos supervivientes famosos y muy mediáticos, como Nando Parrado, Roberto Canessa, Carlitos Páez, que se han movido mucho y sí, en todo el mundo son muy conocidos, ¿no? Pero aquí, tanto Virzi en la novela como Bayona ha usado como narrador a otro personaje, que es muy importante. Todo el mundo que sabe de la tragedia de los Andes sabe que Numa Turcati, que era un joven profundamente católico, que fue de los últimos en recurrir a la antropofagia porque tenía bastantes dilemas morales sobre ese tema, pues es el punto de vista, lo cual le lleva a Bayona hacer una película más coral, más claustrofóbica y más existencial, porque lo que se plantea es también darle más cancha a los jóvenes que estaban allí, que alguno había, más alejados de la fe y, por tanto, con menos recursos, digamos, para afrontar la situación de sacrificio, de resistencia, de prueba a la que fueron sometidos, terribles en esa acción, ¿no? Aquí Bayona usa ese enfoque que no devalúa la fidelidad histórica y tampoco rebaja las convicciones católicas de la mayoría de los personajes. De hecho, el tema central de la película es evangélico. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Los más exigentes echarán en falta alguna referencia a la Eucaristía, aunque ya vaya por delante que yo creo que en la película Bayona también está, aunque no de un modo explícito con palabras, sino visualmente. Es muy visual la película y desde luego es muchísimo más trascendente y menos artificial que Lo imposible, donde la ausencia de Dios, en mi opinión, en todos los lados, no solo en la familia protagonista, clamaba al cielo. Aquí la historia, esta historia tan potente, pues claro, le da una entidad dramática al despliegue que hace Bayona, porque aquí se luce en las panorámicas de la cordillera, en las secuencias terribles del accidente, las tormentas, la avalancha. O sea, es un espectáculo también de primera fila, además con una música espléndida de Michael Giacchino, que es el habitual de Disney. La fotografía de Pedro Luque, que es espectacular, se ha rodado en los propios Andes y también aquí en Sierra Nevada. Y luego el montaje de Andrés Gil y Jaume Martí es buenísimo, sin caer en el efectismo, además. Y por supuesto, el calor humano, que es una decisión arriesgada que ha tomado Bayona, lo aportan pues un grupo de jóvenes y muy desconocidos actores uruguayos, que la verdad es que dan a su personaje una veracidad conmovedora. A mí me ha gustado mucho la película, me parece la mejor película de Bayona y una de las mejores películas españolas de los últimos años, La Sociedad de la Nieve, y me alegra muchísimo que el cine español vaya con esa proyección internacional y esa magnanimidad en la producción.
Sí, está muy bien. Bueno, pues el domingo yo creo que voy a sacar dos o tres horas para tener una tarde como Dios manda, como una persona normal, y me acercaré al cine a verla con mi mujer y con mi hija, porque esas historias, de verdad, en mi familia suelen funcionar muy bien. Historias que son, bueno, que son dramas, que son reales, de los cuales pues se obtiene muchísima información y también pues muchísimo sufrimiento, en el sentido de pensar cómo tuvo que pasar los protagonistas de esa película, pues esos momentos de tan angustiosos. Esto, desde luego, a mi hija, yo con mi hija eso lo vivo intensamente y lo vivo muy, muy bien. Es verdad, una película que sobre todo atrae por su historia. Pero Jero, ahora vayamos con otro drama precisamente. Las desdichas cruzadas de tres mujeres en India, Sicilia y Canadá, una película titulada La Trenza.
Aprenderás a leer y escribir, como los brahmanes y los granjeros.
Julia, tu padre ha tenido un accidente.
Estamos asfixiados por las deudas. No pienso rendirme así como así.
La Trenza, muchos oyentes dirán, a mí me suena, porque efectivamente la novela de Leticia Colombani, que aquí la adapta ella misma con Sara Kaminsky, que es una novela del 2017, perdón, ha vendido 5 millones de ejemplares y en España también es bastante conocida. Y le sirve a Leticia Colombani para hacer su tercera película. Hasta ahora había dirigido Solo te tengo a ti y Mis estrellas y yo, esta francesa de 47 años, de Burdeos, que aquí efectivamente entrecruza tres historias. Una en la India, de una mujer intocable y su hija, que huyen, dejan a su marido ahí en el pueblo porque no aguantan más y emprenden un viaje no se sabe hacia dónde. Mientras tanto, en Sicilia, una joven que ayuda a su padre en la empresa que tienen de creación de pelo artificial, cae enfermo su padre, ella se echa un novio Sikh que genera cierto follón en su familia y en el pueblo. Y luego en Canadá, pues la historia, la mujer protagonista es una ejecutiva divorciada dos veces, madre de tres hijos, que está en pleno auge profesional y de pronto le detectan un cáncer de mama. Como ves, historias muy dramáticas, todas muy bien hilvanadas, muy bien. De modo que le queda una película a Leticia Colombani muy potente, por dentro y por fuera. Las interpretaciones todas son magníficas. Esta mirada que tiene de feminismo moderado es una mirada muy crítica a ciertos planteamientos actuales, más bien diríamos a ciertas esclavitudes viejas y modernas que sufren las mujeres, pero también modernas, ¿no? Y por supuesto es una historia de resiliencia y tenacidad de las tres mujeres protagonistas. Muchos enseguida dirán, esto me recuerda bastante al cine de Alejandro González Iñárritu, y en concreto a Babel, que entrecruzaba muchas historias, ¿no? Efectivamente, Leticia Colombani ha reconocido esa influencia, en concreto que ya fue a un seminario en Londres con el guionista de aquella película, Guillermo Arriaga. Y además de usar esa referencia, ha elegido como autor de la banda sonora a un grande, que es Ludovico Einaudi, que es buenísima la banda sonora. Yo lo he enganchado toda la semana con ella. Los personajes masculinos son más frágiles, a lo mejor alguno, pero tienen mucho interés porque no los demoniza, y luego el Sikh le sirve como para destacar la religiosidad natural de él y de la intocable frente a la siciliana, que está muy molesta con la hipocresía religiosa de su ciudad o al ateísmo de la canadiense que no tiene dónde agarrarse cuando le surge el drama de su vida, ¿no? Muy buena película que ha sido número uno de taquilla en Francia. No es lo habitual con estas películas tan potentes, pero es otra buena noticia que también el gran público acceda a historias tan potentes como esta, que por supuesto es carne de Cineforum, La Trenza.
Yo, Jero, realmente, y tengo que reconocerte que no soy muy de este tipo de dramas, pero entiendo que a mucha gente le gusten y tenga a su público, lo entiendo. Hay que continuar con más drama, pero en esta ocasión es un drama bélico, es una dura reconstrucción íntima de la guerra del Yom Kippur. Golda se llama.
Nuestros soldados del canal están rodeados.
Me llevaré a la tumba el dolor por todos esos hijos. Seguiremos luchando para garantizar la vida y la paz.
Bueno, mucha gente se dará cuenta de la actualidad del tema y por eso la han estrenado, ¿no? Porque es una película muy apropiada para la situación actual tan dramática. Era un director israelí de Tel Aviv, 50 años, Guy Nativ, que lo más famoso que ha hecho hasta ahora era Skin, que fue una película muy polémica y muy interesante. Aquí el guion de Nicholas Martin recrea la guerra del Yom Kippur. Lo hace desde el despacho de la primera ministra israelí, Golda Meir. O sea, no es una película de guerra con grandes acciones militares, aunque sí que es verdad que hay un montón de valiosas imágenes y sobre todo audios. Hay unos audios reales del ejército israelí sufriendo ese ataque coordinado que en pleno Yom Kippur hicieron los ejércitos egipcio y sirio y que, en fin, tienen muchas relaciones con lo que está pasando ahora mismo o más bien con lo que puede pasar como la escalada bélica en Gaza siga para arriba, ¿no? Claro, aquí lo hacen a través de Golda Meir, ¿no? Golda Meir, esta mujer que fue primera ministra israelí y que en ese momento ya estaba enferma de cáncer, moriría 5 años después, con lo cual esto es el drama personal de ella, a la vez que está tomando decisiones que afectan a miles de personas y que generan miles de muertos también, ¿no? Porque el ataque fue brutal, le pilló descuidado, un poco como ha pasado ahora al ejército israelí, y tuvieron acciones de guerra tremendamente difíciles y complicadas, ahí con gente tan famosa como Moshe Dayan, el ministro de Defensa, como comandantes como el Dado, como el Sid Samir, que era el director de Mossad. Es muy interesante todas las intrigas entre ellos, entre los generales, el Mossad. Al que le guste esas intrigas políticas le va a gustar bastante. Es muy opresiva, muy agobiante y sobre todo tiene a una actriz impresionante que se le adivina su maestría a pesar del maquillaje, que es Helen Mirren. Helen Mirren está genial. Está muy bien también Liv Schreiber como Kennedy. Son las mejores secuencias de la película, los encuentros entre los dos. Y luego hay una actriz que está ahí todo el rato y que, digamos, sostiene en la entidad dramática de la película, que es Camille Cohen, que es la que hace de secretaria Golda Meir. O sea, es una buena película, la verdad. Al que le guste este cine, no es una película muy espectacular, pero vale la pena.
Genial, pues habrá que tomar nota, ¿no? Desde luego aquí yo lo voy agendando, digamos. Pero ahora llega el momento del género que más me gusta, que es un buen musical, Jero. Bien intencionada y simpática recreación de la primera Navidad. Me sorprende muchísimo y me gusta, me apetece. Esta película se llama Camino a Belén.
María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo, el rey de todos los reyes.
¿Realmente crees que este niño es el elegido? ¿Cómo se llama?
Jesús.
Bueno, tiene mucho interés esta película porque la ha hecho uno de los grandes productor de música de televisión y de cine actuales, Adam Anders, un sueco de 48 años, que por cuyas manos han pasado 10 millones de álbumes vendidos. O sea, que es un tipo que está en el éxito de Rock of Ages, la era del rock, The Prom. Hizo también una TV movie, es la única experiencia como director que tuvo Rosa. De hecho, esta es su primera película para el cine y llama la atención porque es bastante sólida. Y es arriesgada, lógicamente, porque es una versión musical y muy libre del nacimiento de Jesús de Nazaret, según los evangelios y la tradición, pero desde una mirada, digamos, actual, por moderna, ¿no? Aunque todo está recreado de época, con dos acciones paralelas, María, San José y el niño, claro, y luego, por otro lado, los tres reyes magos y su encuentro con Herodes. Vaya por delante que Herodes es Antonio Banderas, que canta fenomenal, tiene probablemente la mejor canción de la película, permiso de alguna que tienen María y José. Las canciones y la coreografía son espléndidas, están muy bien dentro de que es una producción mediana, no es un gran despliegue de producción, y el tono es fresco, actual, divertido. Claro, han cogido la diversión por Antonio Banderas, que está enganchado al poder y tal, agarrado a mi butaca como una lapa, va por esa línea, y luego los tres reyes magos, que cada uno son un poco patosos y tal, en fin, ahí es donde reservan para la gente más joven digamos, para los más pequeños, sí, ahí está el humor. Los adolescentes se van a enganchar con la historia de amor de la Virgen y de San José, porque los dos son muy jóvenes. Ella es Fiona Palomo, una actriz mexicana, él Milo Manhey. Tienen un número en común que se llama We Become We, cuando llegamos a ser nosotros, que es una preciosidad respecto al amor conyugal en pie de igualdad. De hecho, llamará un poco la atención la personalidad de María, un poco en clave feminista. Ella no quiere casarse con alguien que no conoce y que no sabe si llama. Lo que pasa es que luego San José, mucho San José, es jovencísimo y tiene mucha personalidad también. Y hace un esfuerzo muy grande por ser cariñoso y estar a la altura de una misión tan potente, ¿no? Ciertamente, lo han destacado muchos críticos, su relleno de los huecos del Evangelio es menos acertado probablemente que el de The Chosen, que es su punto de referencia. Quizás son menos rezadores y tal, aunque muchas canciones se dirigen a Dios. Pero pienso que es una película muy buena para Cineforum Familiar. Es decir, para que los chavales disfruten, van a disfrutar porque las canciones son estupendas. Las adolescentes y adolescentes y los adolescentes van a disfrutar con la historia de amor. Es un noviazgo precioso el de María y San José, con además los inputs de la aparición del Espíritu Santo y del embarazo de ella. Y luego está muy bien todo lo externo, porque ha estado rodado en España, además, en Almería, en el desierto de Almería, está precioso, y luego en Alicante, en el Castillo de Santa Bárbara. O sea, es una propuesta navideña estupenda, con este enfoque y tal, que en fin, estás tocando temas delicados, pero a mí me ha caído muy simpática.
Qué bien, pues tomamos nota. Y hay que continuar además, lógicamente, con películas que están relacionadas con la Navidad. Una de ellas es Fantasía, se llama así, bueno, es bella, también es una bella fábula sobre la caridad en torno a un osito de peluche. Teddy se llama La magia de la Navidad.
Es el osito de peluche más bonito que he visto en mi vida. Además está vivo. ¿Dónde está el peluche?
Un hombre acaba de llevárselo.
Tengo que recuperarlo.
¿Esto que hacemos es un abrazo?
Sí, es un abrazo.
Bueno, esta es la típica película maja para toda la familia venida de Noruega. Esta es una noruega, Andrea Ekeborg, que es famosa como directora de casting de Contiki, La Ola, gran película. Y como directora solo había hecho otra película navideña también con el mismo tono, Una Navidad Olvidada. Aquí es muy clásica, muy mágica, es un pueblo noruego con mercadillo que se monta el lío cuando una niña muy imaginativa descubre con un osito de peluche que hay ahí en un concurso que pueden ganar, cobra vida, ¿no? Entonces se monta un follón, ella tiene una familia muy divertida, la visión de su padre y su madre es muy divertida y tiene un hermanito pequeño también de comérselo, ¿no? Es mezcla de imagen real, animación 3D, entrañable, divertida, estilo años 50, o sea, un pastelito navideño también estupendo para completar la visión de Camino a Belén, ¿no? El mejor Camino a Belén, el más interesante, pero esta viene muy bien, sobre todo para los más pequeños.
Bueno, pues habrá que tomar nota porque tiene muy buena pinta, ¿qué quieres que te diga? Luego además nos encontramos películas muy interesantes. Hay que terminar nuestro repaso con, bueno, a los estrenos más destacados en un documental. La aventura de un joven franciscano entre pobres y sicarios también tiene muy buena pinta. Esta película se llama Brother.
Cuando era pequeño me llevaban a misa y solo pensaba en el mendigo de la puerta. En los pobres hay una luz, una inocencia que no quiere morir. Estar en contacto con los pobres es mi vida.
Bueno, gran sorpresa esta película, que va a ser difícil de pillar, pero creía conveniente sacarla porque está distribuida como evento. De hecho, ya digo que quien quiera solicitarla para verla puede acudir a la página brotherlapelicula.com, todo junto, o a Bosco Films, que también tiene página propia. Vale la pena. Es un documental de un francés llamado Arnaud Fournier de Montaigu, que solo había hecho otro documental sobre su pueblo a partir de unas imágenes tomadas por su abuelo en los años 60, que debe ser valiosa por lo que he leído. Y aquí es espléndida la película, porque hace una inmersión en la comunidad de franciscanos de la renovación en Newark, New Jersey, junto a Nueva York, una ciudad muy marcada por las drogas, por la delincuencia. Y esta comunidad, que se inició en 1987 y que ya tiene hogares, dos en el Bronx, dos en Yonkers, uno en Harlem. Hay una secuencia en la película donde hay una procesión con la cruz por Harlem, de Harlem al Bronx, que está genial, con la policía parando el tráfico en pleno Nueva York. Al que haya visto Libres, que es uno de los documentales más taquilleros de este año sobre esas vocaciones religiosas singulares, la completa muy bien, porque aquí sale mucho de la vida comunitaria de ellos, de sus acciones sociales. Hay dos historias, de un ex sicario y de un drogadicto, que son buenísimas. Y sobre todo el testimonio personal de François, que es este ingeniero y artista, pintor y escultor, que se mete a Fraile, que tiene una labor social espléndida mientras mantiene sus aficiones a la pintura y a la escultura, que le queda pues una película muy humana y muy sobrenatural a la vez. O sea, las historias de los novicios que aparecen, que todos tocan la guitarra, el violín, da gusto oírlos y verlos, ¿no? Y luego hay una secuencia de la vigilia pascual que yo me quito el sombrero. O sea, es la religiosidad, la caridad, hecha caridad real en un mundo real y duro, como es el de Newark. Con lo cual, claro, Brother es una gran película que estaría muy bien que mucha gente solicitara verla. Uh-huh.
Bueno, pues ahí lo has lanzado, aquí en Poniendo las Calles, a las 3:35 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Estos han sido los estrenos más destacados, pero es verdad, Jero, y lo decimos aquí una y otra vez, que siempre nos queda el mercadillo.
Bueno, esta vez es imposible hacer un mercadillo normal porque ha habido tropecientos estrenos. Sí. Entonces, algunos a lo mejor los rescatamos la semana que viene. Chicken Run, Amanecer de los Nayes, que está en Netflix, es Harman, es primera fila de animación de muñecos, fotograma a fotograma. Hay una película que tiene pinta de ser muy divertida, todavía no la he visto, de Mark Wahlberg, que se titula Plan en Familia, de Apple TV, que tiene una pinta sensacional. Igual que Los Buenos Profesores, que es un doctorando que sobrevive en un instituto de París. No nos la han enseñado tampoco, con lo cual intentaré rescatarla, igual que no nos han enseñado Maestro, que ha sido muy discutida, esta semblanza en Netflix que se ha estrenado en algún cine, del complejo músico Leonard Bernstein. La Espera sí que la ha visto, es un dramón rural, muy bien rodado, muy bien interpretado, pero espeluznante. Está Víctor Clavijo, genial, entrevistamos en COPE la semana pasada. Y luego está bastante bien, me han hablado muy bien de Dance First, que son las andanzas en París del escritor Samuel Beckett. Me la han puesto muy bien. No tan bien La Sombra de Caravaggio, que es una semblanza del rebelde pintor italiano, sobre todo en su lucha con la Iglesia Católica. Hay más, muchas más películas. Está Champions, la versión de la película de Javier Fesser en clave americana, que en fin, me han dicho que está bien, pero que es mucho mejor la original. Y luego un montón de películas más diversas y tal, pero yo de las que he citado destacaría solo esas, y algunas las recuperaremos probablemente en las semanas próximas.
Genial. Hombre, es que en el mercadillo siempre hay de todo, precisamente por eso lo llamamos mercadillo, el mercadillo. Pero claro, ahora nos toca saber, por ejemplo, qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, podemos ver muchas cosas, pero yo he elegido una gran historia épica, que es En el corazón del mar, de Ron Howard. Este director que hizo Una mente maravillosa, Apolo 13, Cinderella Man, un montón. Es un actor metido a director muy eficaz, ¿no? Y que aquí se coge una novela de no ficción de Nathaniel Philbrick, que en el fondo cuenta la historia real que Herman Melville en 1851 transformó en Moby Dick. Pero aquí cuenta la realidad. Es una película muy potente, muy bien interpretada por Chris Hemsworth y con Benjamin Walker, Tom Holland, Cillian Murphy, o sea, tiene Brendan Gleeson, tiene un reparto espléndido, los efectos visuales son muy buenos, no llega al nivel de La vida de Pi, pero es una gran propuesta que la echamos, como diría mi abuelo, este sábado a las 14:40 en plena sobremesa, y que se completa el propio sábado con un notable western bastante reciente, El Valle de la Venganza, con Ethan Hawke y John Travolta, de Chacal, de Michael Catoyón con Bruce Willis y Richard Gere, o sea, buenos repartos el sábado. Y el domingo en cine español, dos musicomedias, digamos, de Manolo Escobar, ¿Dónde estará mi niño? Y Todo es posible en Granada. Y luego el domingo 17, un western no tan clásico con una pareja estelar nada habitual, porque es El rifle y la Biblia de 1975 con John Wayne y Katharine Hepburn. Como siempre, en 3D Televisión, mucho y de bastante nivel.
Desde luego que sí. Pues Jero, te doy las gracias, te deseo unas buenas noches, y si te parece nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaremos si Dios quiere, Pulpo, tú cuídate, que nos hace mucha falta.
Sí, sí, muchas gracias. Bueno, estoy aquí tomando una infusión tranquilamente en el estudio, al lado de Bea Calderón, al lado de Cristina Platero, al lado de Silvia Ortiz y al lado de Mariano, nuestro gran técnico. Son las 3:38, las 2:38 en Canarias. Mi abrazo y mi saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales que nos están escuchando en este momento, a la vez que nos están escuchando también, un día más, nos están protegiendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
Te he traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
La verdad es que la Macarena fue uno de los más grandes éxitos de los años 90 y que se sigue bailando en fiestas y discotecas, y también los del Río pues se hicieron famosos en todo el mundo gracias a este One Hit Wonder. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, muy, muy contentos, sobre todo para darnos cuenta de lo importante que fue esta canción, ¿eh?
Bueno, ¿quién no conoce a Antonio y Rafa? Antonio Romero y Rafael Ruiz, dos andaluces que siguen en activo, efectivamente, pero pueden echarse a dormir mientras la Macarena sigue facturando. Pulpo. De hecho, este año se cumplen 30 años del éxito de la Macarena y han hecho una serie documental que se va a estrenar en 2024 contando anécdotas y curiosidades de esta canción. Para que veas el nivelón, ¿eh?
Es increíble lo que hicieron estos tíos.
Pues sí, ¿y esto por qué? Pues porque ha sido el mayor éxito de la música en español hasta el momento, no hay otro. Es la canción española más escuchada de la historia y la más bailada. Por cierto, hay que hablar de esa coreografía que yo tengo entendido que la inventaron ellos con Concha Velasco.
¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo?
Lo que oyes, Pulpo. Ahí lo tienes. Bueno, hablamos hoy de una canción que rompió barreras, arrasó en todo el planeta, especialmente en Estados Unidos, y que vendió alrededor de 100 millones de copias. Esto es un éxito sin precedentes.
Pero, Rosa, ¿a qué se debió el éxito de la Macarena, sobre todo allí en Estados Unidos?
Bueno, para unos es lo más friki que ha ocurrido en la historia de la música, y es verdad, es que claro, ¿cómo es posible que una canción tan pachanguera acabó convirtiéndose en el tema más cantado y bailado en Estados Unidos y en el mundo entero? Pues fíjate, Pulpo, para conocer la historia de la Macarena hay que situarnos en el verano de 1996, que es cuando triunfa en Estados Unidos, aunque en realidad todo empezó 4 años antes, en la Navidad de 1992, y no en España, sino en Venezuela. Estaban los del Río de gira, conocieron una bailarina llamada Magdalena y empezaron a cantarle con ese salero que ellos tienen, dale a tu cuerpo alegría, Magdalena. Y esa misma noche, cuando Antonio llega al hotel, el de Antonio es el de los ricitos.
El de los ricitos,
el otro es Rafa.
Vale.
Bueno, pues cuando Antonio llega al hotel, empieza a escribir la canción, compone el estribillo, perfila la letra y en vez de Magdalena, que le oía mucho eso a desayuno, le puso el nombre de su hija, Macarena.
Macarena.
Claro, en aquel momento no tenían mucho éxito. Actuaban en fiestas privadas, en tablaos flamencos. Estos empezaron cantando con la Pepi, la madre de Malú.
La madre de Malú, es verdad, es verdad.
Sí, señor. Y empezaban a ser conocidos con esta canción.
Oh. ¡Qué canción tan bonita!
¡Qué temazo, eh!
¡Qué bonita canción! ¡Cómo emociona! Sí. ¿Con qué sentimiento cantan estos tíos, eh?
Sí. Y qué bonita letra tiene. Uf. Bueno, Sevilla tiene un color especial. Es la canción que se convirtió en la banda sonora de la Expo, de la Exposición Universal de 1992.
¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo!
Sí, señor. Y un año después llegó la Macarena. ¿Qué pasa? Que sonó por primera vez en la Feria de Abril. De ese año, de 1993. La gente se volvió loca. Eso salió en televisión y se lió parda, porque en ese mismo año Macarena batió todos los récords imaginables, tanto de ventas como de audición, como de premios. Se vendieron 14 millones de ejemplares, 4 millones solo en Estados Unidos. Y ojo que en esa época el éxito no se medía por las descargas, ni había redes sociales. Además, los éxitos no eran tan efímeros como ahora, y la Macarena la verdad es que tuvo mucho recorrido, porque desde que se lanzó en 1993, un año después de la Expo, aquí en España, hasta que conquistó a los americanos, pasaron casi otros 3 años, ¿eh?
Pero, Rosa, ¿realmente sabemos cómo llega a convertirse pues en un éxito internacional? Porque, claro, dar el salto de España a las plataformas norteamericanas y de ahí a todo el planeta, tiene que haber una explicación.
Pues fíjate, Pulpo, esto ocurre en 1996. En ese momento teníamos la Macarena, un estribillo pegadizo, una icónica coreografía. Entonces, ¿qué faltaba? Pues faltaba que la gente de Bayside Boys hiciera
los del remix.
Un remix con una voz femenina que cantaba en inglés.
Macarena, claro. Ya se lo sabe bailar bien, ¿no?
Claro, faltaba esto.
Qué pelotazo, por favor.
Todavía veo el vídeo y me río, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Tiene ya unos añitos este vídeo. Bueno, así es como entró en el mercado internacional y el resultado fue increíble. Vuelve a ser número uno en España y arrasa en Estados Unidos, donde aguanta, ojo, 14 semanas consecutivas en el número uno del Billboard americano. Vamos, que en aquel momento, superestrellas como Celine Dion, Mariah Carey, Toni Braxton o George Michael es que flipaban al ver cómo la Macarena y dos tipos con aroma a naftalina trepaban posiciones hasta llegar al número uno, donde se quedó 14 semanas consecutivas.
¡Qué fuerte, por favor, qué fuerte!
Claro, esto lo convierte en el séptimo mayor éxito de toda la historia de las listas estadounidenses, en el séptimo, y desde luego fue un logro histórico para una composición en español. Y fijaos, durante ese año pasaron muchísimas cosas con la Macarena. Por ejemplo, batieron el récord de personas bailándola en el Yankee Stadium, que este es el momento, mira.
Sí.
Sí. Ahí estamos. En el récord Macarena, 50.000 personas bailaron en esta canción con su icónica coreografía en un partido de béisbol en el estadio de los New York Yankees. Esto fue todo un acontecimiento porque todo el mundo se sabía el dichoso bailecito y había 50.000 personas ahí metidas para establecer el récord.
Esto fue un auténtico pelotazo, ¿eh? Y ahí estaban estos sevillanos liándola bien parda, ¿eh?
Bien parda. Al poco tiempo los del Río actuaron en la Super Bowl. ¿Tú te acuerdas que sí, ese mismo año actuaron en Nueva Orleans en un espectáculo solamente reservado a pues yo que sé, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, las mayores estrellas? Pues ahí se colaron los del Río con su Macarena y en aquella Super Bowl acabaron bailando esta canción miles de personas en el estadio, incluido jugadores y varios millones a través de la televisión.
¡Qué bueno, por favor! ¡Qué bueno, qué bueno,
bueno,
qué bueno!
Ese año, en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, las gimnastas estadounidenses se despidieron al ritmo de la Macarena. Y lo más increíble de todo, Bill Clinton la utilizó en la campaña electoral que finalmente desembocaría con su reelección en noviembre de 1996. Sí. Que su gabinete, hay que decir que fue realmente muy inteligente al usar esta canción que conectaba con el sentir latino.
Claro.
Clinton era un tipo muy listo, se aprendió la coreografía.
Sí, es verdad, es verdad.
Se la aprendió.
Sí.
Y entonces, claro, en aquel momento los demócratas, que ni siquiera recordaban lo que era ganar en el sur de Estados Unidos, pues se puede decir que la Macarena les dio el empujón que necesitaban. Este era el momento. Es la misma canción todo el rato, claro.
Sí, sí, todo el rato.
En diferentes sitios.
Tal cual, tal cual.
Aquí también vemos todo un estadio lleno de gente. El mundo entero pudo ver a Hillary Clinton disfrutar de la Macarena. No bailó, en este caso como Clinton, pero sí que acompañó con las palmas a todos los que sí se atrevieron a bailar esta canción. Vamos, que en la tierra de las oportunidades, todos enloquecieron literalmente con la Macarena. Y una cosa más, ese mismo año los del Río llegaron a dar la mano al mismísimo Juan Pablo II en un concierto de Navidad que dieron en el Vaticano.
Bueno, señora, los del Río estamos encantados de haber sido invitados a este cuarto concierto benéfico en el Vaticano. Hacer algo por los demás es muy importante y a los del Río nos gusta eso. Muchas gracias, feliz Navidad.
Y ahí estaban los del Río, sí señor, actuando en el Vaticano. Fue la llamada más importante de su carrera y también de las que más disfrutaron, al igual que el Papa, que acabó bailando al escucharlos cantar en el concierto. Menudo currículum, ¿eh?
Desde luego que sí. Pues te digo una cosa, yo whatsappeo prácticamente todos los días con Antonio y con Rafael porque son ponedores de calles. Nos escuchan todos los días, Rosa. Sí, sí, sí. Y tengo muchos mensajes. Incluso nos hicieron una versión para darla del pulpo a Herrera con la Macarena y un estribillo que en cuanto la localice la vamos a compartir con toda la audiencia.
Qué chulo. La verdad es que así ha sido. Como hace 30 años esta pegadiza canción alcanzó el número uno para convertirse en un éxito mundial, como fue la Macarena. Bueno, y otra cosa te voy a contar. Hasta Michael Jackson quiso hacer una versión de la canción. De hecho, a ver, cuenta la leyenda, y no lo han desmentido nunca los propios interesados, que en aquel momento Michael Jackson se obsesionó con la Macarena, la quiso grabar a su manera, con su propia coreografía. De hecho, la Macarena sonaba antes de muchos de los conciertos de Michael Jackson en aquella época.
¿Qué dices? No tenía ni idea.
Pues el caso es que los abogados de Jaco contactaron con la oficina de Los del Río, le contaron que Michael Jackson quería hacer una nueva versión con una remezcla. Se habló incluso de concertar una reunión en Estados Unidos, pero esto poco a poco se fue aplazando a medida que Michael Jackson empezó ya a tener problemas con los barbitúricos, con excesos varios, y bueno, finalmente la Macarena no viajó a la mansión de Neverland, pero por esto, ¿eh? Yo digo una cosa, hoy esta canción, oírla al estilo de Michael Jackson, a mí me produce ciertos escalofríos, también te digo, ¿eh?
Sí, no sé cómo hubiera quedado. Es tremendo, o sea, me parece un puntazo que Michael Jackson se fijara en Los del Río, ¿eh?
Bueno, y todo el mundo, porque estaban, bueno, estuvieron 14 semanas consecutivas en el número uno de la lista de éxitos más vendidos de Estados Unidos. Bueno, de todas formas puede ser una de las canciones más versionadas de la historia. ¿Tú sabes cuántas se han hecho?
De Macarena, pero me imagino que por lo menos 10 o 12, ¿no?
Mira, oficialmente 20. Oficialmente 20, pero se cree que hay más de 4.700 versiones.
¡Qué barbaridad!
Entre ellas hay un remix de Fangoria que terminó en los tribunales por su autoría.
¡Anda!
Sí, sí, ahí tenemos el tema. Pero se han hecho versiones de todo tipo. Por ejemplo, en 2016 se lanzó la versión tipo Gente de Zona.
¿Mm? A ver. Claro, es que ese riff es maravilloso.
Ay, cómo me río. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
¿Tú te imaginas? O sea, bueno, antes de Marc Anthony, Gente de Zona ya cantó con Los del Río.
Eso es tremendo, Rosa. O sea, está dando una información que yo desconocía absolutamente,
Pues sí, Los del Río cantaron a pachas esta canción, sí señor, con Gente de Zona. Mira, cambiamos de estilo. En 2019, un rapero americano llamado Tyga logró que su Ay Macarena tuviera más de 150 millones de visitas en YouTube.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena!
Ey, Macarena, Macarena, Macarena. Ey, put the chopper on the nigga, turn it to a sprinter. Bitches on my dick, tell them give me 1 minute. Ey, Macarena.
Tenía su punto, tenía su punto.
Hombre, claro que tiene su punto.
Es que Snoop Dogg cante o rape, en este caso en la Macarena, con este tal Tyga. Yo a Tyga no lo conocía. El Snoop Dogg sí me suena, pero es un puntazo esta canción.
Es maravillosa, por favor.
Por eso, 150 millones de visitas en YouTube tuvo este éxito en 2019. Hasta el príncipe Alberto de Mónaco se sabía la letra y la coreografía, Hasta ahí llegamos.
Bueno, es increíble.
Versión rockera a tope, Esta es la particular versión de Kiss.
A ver.
Cartagena.
Cartagena. No se la sabe.
Cartagena.
I hate that song.
Cartagena. Cartagena. Cartagena.
Pero es buenísimo cómo el mundo del rock también se ha acercado a esta canción,
Pues fíjate, el cantante aprovechó su paso por Cartagena para utilizar el nombre de la ciudad murciana en esta canción que odia. Se oye cuando ha dicho odio esta canción, pero se atreve a cantar la Macarena haciendo el guiño a Cartagena. Y luego también ha habido versiones de todo tipo. Yo he visto una actuación de un violinista holandés llamado André Rieu, que los sacó en una actuación que hizo en Maastricht en 2020, con una orquesta que te mueres, todo lleno de mujeres vestidas de época, haciendo los coros, y bueno, es que así hasta 5.000 versiones.
¡Qué barbaridad!
Muchísimo, muchísimo.
Qué barbaridad. Esto ha sido una máquina de hacer dinero y lo sigue siendo a día de hoy. Estamos en diciembre del año 2023,
Efectivamente. Es que hablamos de un hecho insólito para el que todavía no hay ninguna explicación, porque una década después seguía generando más de 60 millones de euros por derechos de autor. Antonio fue realmente quien compuso la canción, pero repartió derechos editoriales con Rafa, con su compañero, a pesar de que la escribió él, y con otros tantos. Vamos, que hay mucha gente que se ha enriquecido con la Macarena, también te digo, das cuenta que vendió más de 14 millones de copias, solo 4 en Estados Unidos, que se convirtió en la canción española más exitosa a nivel mundial y que todavía se sigue escuchando en películas, y en sintonías en cualquiera de las 20 versiones disponibles.
Me dejas alucinar, Rosa, y sobre todo, me imagino, no sé, ¿se sabe cómo les afectó ese tremendo éxito internacional Los del Río?
Pues fíjate, la Macarena es la canción más vendida de la historia de la música en España y ellos lo supieron gestionar con relativa normalidad. Uh-huh. Está claro que no volvieron a componer ni a cantar ningún gran éxito más, como a este nivel no. Uh-huh. De hecho, dijeron que era más difícil, ¿cómo era? Que era más difícil hacer otra canción como la Macarena que intentar subir una escalera bailando al revés, algo así. O sea, entonces lo que se limitaron fue a trabajar muchísimo aquellos años, sí, a recoger todo lo que iba cayendo, que fue muchísimo, y bueno, pues hacer bolsa, como se suele decir, porque ahí siguen haciendo cajas sin parar. Hoy sueñan con celebrar el 60 aniversario de su carrera, que puede llegar en cualquier momento, porque ellos empezaron con 14 años, se juntaron en el 62, en el 63 se subieron a un escenario y en 1964 se sacaron el carné de artistas, que en aquella época te tenías que sacar el carné de artistas.
Sí, sí, es verdad, era obligatorio.
Y desde luego hay que ser muy artista para hacerse multimillonario con una canción como La Macarena.
Yo lo que creo es que tienen magia, siempre han conseguido muchísimo éxito. Y ¿sabes lo mejor de todo, Rosa? Que son muy queridos. En España a Los del Río se les quiere y mucho.
Pero es que son muy buena gente.
Sí, sí lo son. Y son muy simpáticos y se han acercado siempre al pueblo. Y la gente les adora. Hacen muchos conciertos y la gente acude a ellos en masa. Claro. La gente los celebra.
Y que se han quedado viviendo en Dos Hermanas, de donde son, que las familias siguen siendo familia, es verdad, uh-huh, porque se llevan muy bien, tanto la familia de Rafa como la de Antonio, sus hijos y todos se llevan como si fueran realmente hermanos.
Es viven maravilloso.
En Dos Hermanas, no se han ido a Miami como Julio Iglesias y se ha establecido allí con... No, uh-huh, no, estos siguen aquí, se les quiere muchísimo, son muy majos, porque fíjate, a pesar de todo lo que han conseguido, uh-huh, es gente muy llana, y oye, y que siguen haciendo caja con sus múltiples versiones, y hoy no podía faltar esta.
Qué bien, Rosa, qué bien. Pues mira, vamos a cerrar con ese villancico, pero Rosa, yo te quiero poner esto que dura 22 segundos. Esto me lo mandó Antonio y Rafael, Los del Río. Fíjate qué bonito lo que se trabajaron y el guiño que tuvieron hacia este programa.
Ay, a ver.
Vive la madrugada en la COPE, poniendo las calles con el Pulpo y sus ponedores. El programa del Pulpo y Macarena te quitan todas las penas. Y ya llega Carlos Herrera.
¿Qué te ha parecido?
Buenísima, me ha encantado Pulpo, qué majos, qué detalle, ¿eh?
Yo creo que sí, compartir algo que es tan grande como lo que tú nos acabas de contar, Rosa, esta Macarena y hacerla para los ponedores en esta pieza me parece brutal.
Pues mira, quería ponerla sobre todo porque tienen esta versión estupenda de Macarena Christmas, que hacen a todo, y porque la puedes seguir poniendo eso que te han puesto Los del Río, porque siguen de máxima actualidad, porque con el año nuevo llegará, como te digo, esa miniserie de la Macarena, donde vamos a conocer muchísimos más detalles y muchísimas más cosas que seguro que no sabemos.
Qué gozada, Rosa Rosado. Pues nada, seguimos aprendiendo con estos guiños que nos haces aquí en Poniendo las Calles. Un besito.
Un besito a todos. Adiós, ponedores.
¿Sabes hacer esta coreografía? Porque esta coreografía ha estado gobernando el planeta durante un montón de años.
Yo me la sé de memoria, vamos. Mm. Y además cuando suena la canción, todo el mundo sabe perfectamente los pasitos que tiene que dar.
Es impresionante. Como también es impresionante, fíjate, lo que los ponedores nos están contando, que se lo pedíamos hace un rato, ¿no? Y es cómo duermen ellos. Tú preguntabas, Pulpo, ¿cómo duermo yo? Yo te he preguntado, ¿cómo dormías tú?
Pues mal.
Y nuestra audiencia, ¿cómo duerme? Pues dormimos mal, a cacho, como podemos. Nuestros oyentes nos lo cuentan en el 662-942-605, ¿cómo duerme un ponedor?
Buenos días, Pulpo. Pues mira, yo me apaño para dormir. Cuando llego a la de viaje a las 6 de la mañana, me duermo 4 horitas hasta las 10, ya aprovecho la mañana, y luego por la tarde me echo otras 3 horitas. Y en los descansos que hago del camión en Segovia y en León, pues intento dormir 15-20 minutitos también de un cabezón. Venga, buenas noches y a por el fin de semana.
Muchas gracias. Claro, este ponedor duerme a golpes, cuando va pudiendo.
A cabezazos, 15 o 20 minutitos y luego las 4 y 3 horitas que se echa ahí, cuando puede. Tú díselo esto a alguien que duerme de noche.
No, esto es un sacrificio. O sea, vivir en estos horarios es un sacrificio.
Es brutal.
y pensábamos que nosotros estábamos fastidiados. No, 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 hay mucha gente que duerme reguleras y se va organizando. Vamos a escuchar más mensajes.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea. Pues yo soy Antonio desde San Fernando. Uh-huh. Y para dormir, pues duermo fatal. Un rato por la noche, un ratillo por la mañana, a ratitos, como dicen en la casa vecina, los semáforos en rojo. Es lo que tiene trabajar de noche, con la complicación a la hora de dormir. Buenos días.
Pues muy buenos días y muy buenas noches.
En rojo.
Claro, es que la vida de un ponedor es así de compleja, ¿eh?
Sí, y la verdad es que esto se lo cuentas a cualquier médico, a cualquier especialista y no es saludable. Deberían ser mínimo 7 horas seguidas, mínimo. Tú imagínate lo que estamos contando.
¿A ti te preguntan también eso de y hasta cuándo vas a estar así?
Sí, yo llevo 14 años.
Y claro, y
15 trabajando de noche.
Y le dices, no, y no lo llevo mal del todo.
Bueno, una va tirando, claro, sí. Lo único que voy notando la edad, no tiene nada que ver, ¿eh? Sí, cuando empecé con 28 años y ahora ya que voy para 43,
sí, pesa,
sí.
Sí, sí, desde luego que sí. Vamos a actualizar la información y a la vuelta escuchamos más mensajes que nos estáis dejando en el 662-942-605. Realmente, ¿cómo te organizas tú, ponedor, para poder dormir? Me encantará escucharte e incluso saludarte. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.